Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, tengo curiosidad y además rápidamente preguntamos a nuestros contertulios por cómo trata la prensa el caso, porque realmente es un caso de prensa, no digo que sea un caso policíaco, del fiscal Maza.
Bueno, pues con muchísimo respeto y diría que con muchísima admiración. Sencillez, cordialidad, valentía, humildad son los calificativos que hoy prácticamente todos los columnistas o colaboradores que hacen el perfil de Maza utilizan para describirle. Pero también todos ellos, todos los diarios, hablan de la necesidad de resolver ese vacío, entre comillas, con celeridad.
Pero la celeridad, el problema es que yo he visto en El País de Soraya, ¿sí? que es como los mundos de sí. Yupi, que antes de tres semanas sí. no pueden poner a otro, con lo cual Navajas va a estar en una presión
Dos, tres semanas es el plazo que dan, pero sí que todos ellos coinciden, y lo que tú dices, yo creo que en el momento en el que los restos mortales de Maza llegan
pasado mañana,
dentro de unas horas, en la madrugada del martes, el entierro, lo que tú dices, va a ser inmediatamente
después. O el miércoles, y ya las quinielas empezarán hoy.
Claro. Empezará la quiniela, efectivamente. Pero bueno, he de decir que con mucho respeto y con
y la sorpresa, etcétera. Bueno, Pedro J., que ya la última vez, en la última tertulia, decía, tendrás que reconocer que Maza se está portando y tal, pero realmente hasta que no muere alguien, lo digo hoy en la columna en El Mundo, en nuestro periódico, lo que digo es que hasta que alguien no se muere no se ve su importancia. Bueno. Hay gente que se muere y no pasa nada, es más, dices, hombre, por fin llegará alguien que tal, y en cambio de pronto alguien deja un agujero tal que te das cuenta de la importancia que tenía esa persona en la vida española. Y este, en poquísimos meses, y entró muy mal después del Consuelo Madrigal, la verdad, y de la mano de Catalá, nadie esperaba tal. Pero claro, como se ha portado firmemente en la audiencia y hasta en el Supremo, claro, ya la gente se aferraba a Maza y va de pronto, ¡fap!, y cae fulminado en Buenos Aires.
Yo tengo que decir que la semana pasada, cuando hablé en esos términos, acababa de estar, no sé si 24 o 48 horas antes con él, con un grupo de amigos, y me había sorprendido, por un lado, la jovialidad con la que se tomaba las bromas que se hacían sobre él, y allí entre había magistrados del Supremo, Mazinger por aquí, Mazinger por allá, o sea, y él mismo...
Pero tú te tratas con el AMPA, bien, o sea, cuando no mismo, es Villarejo, magistrados mismo, del Supremo, qué barbaridad.
Y él mismo... hacía bromas hasta con los sí. chistes de peor gusto que habían circulado alrededor, ¿no? Pero a la vez, junto a ese lado jovial que todos sus amigos destacan, y ayer reproducíamos un vídeo que era una imitación del programa de Rodríguez de la Fuente, en el que se veía al concejal ibérico ave corrupta o espécimen corrupta donde la haya, y un fiscal entogado se lanzaba sobre el concejal ibérico. Bueno, pues
pero más ese se lo célebre del carnero, del águila que
sí, bueno, pues era una parodia de José Mota. Sí. Es decir, y Maza veía eso, pero cientos de veces, si lo distribuía entre sus compañeros y tal. Pero junto a este lado jovial y verdaderamente de un hombre simpático, que era extraordinariamente simpático, y por eso lo hacía tan querido por sus amigos. Yo lo siento muchísimo por su familia, por su hijo, por su mujer Marta. Lo siento muchísimo, porque es que es la pérdida de un hombre extraordinario. Pero también lo siento muchísimo, y sobre todo por los españoles, porque hemos perdido a un gran defensor de la legalidad, al gran baluarte en el que se había hecho fuerte el Estado de Derecho frente a la amenaza separatista. Y es en ese contexto de conversación entre amigos en el que él trasladaba, por un lado, que nunca había tenido la menor duda de lo que tenía que hacer en términos jurídicos, y que sentía mucho si sus decisiones en defensa del principio de legalidad causaban un inconveniente o un perjuicio político al gobierno que le había nombrado e incluso a los partidos que defendían que defienden las mismas ideas que él defendía. Pero él era prisionero de su deber, y creo que ese es después de que hemos visto pasar por la Fiscalía General del Estado.
Bueno, bueno. Luchadores canarios, esgrimistas célebres, grandes
sacamantecas, Javier Moscoso,
golpistas de vocación.
Después de haber visto todo lo que hemos visto pasar por esa casa, pues ahí queda para los que se dediquen, los que tengan la vocación de ejercer el derecho desde el Ministerio Público. Ahí queda como una referencia, junto con la de Carmen Tagle, que fue asesinada por ETA, y el ejemplo de los llamados fiscales indomables.
Sí, que eran cinco a todo, y los dispersó.
Pues yo creo que a partir de ahora, para alguien que con ideales quiera ser fiscal, pues ahí tiene el modelo.
Bueno, déjame
ver, y ojalá que el gobierno elija para sucederle a alguien de su misma pasta.
Bueno, no, ahora porque bien, si es de su misma pasta, entonces no lo elegirá.
Quedan muy pocos así, ¿no? Y una última cosa, yo comprendo, y para mí el asunto queda zanjado con la decisión de la familia, pero yo me hubiera quedado más tranquilo si se le hubiera hecho la autopsia.
Bueno, eso es una historia familiar. Yo lo he vivido en diversos casos, en diversas situaciones, donde también los rumores de lo han matado y tal eran corrientes. La familia de Luis, Herrero, cuando el accidente de su padre, el padre de Luis, era el que iba a ser Adolfo Suárez, el que iba a hacer la transición democrática, y murió en un accidente en Adanero, muy raro. La familia, de acuerdo con Adolfo, que era como el hijo más de la familia, llegaron al acuerdo de no hacer autopsia y no dar más vueltas, porque aquello podía acabar, vaya usted a saber. Y en el caso de Antonio, pues se hizo porque fue realmente un accidente y la autopsia demostró que había una úlcera sangrante y que efectivamente pudo ser perfectamente un accidente. Siempre habrá hipótesis. Yo también creo que hubiera sido mejor para la familia, pero entiendo a la familia, ¿eh? Y sobre todo es que en Argentina, en la clínica, donde siempre puede caer una demanda, pues estarían encantados de decir, oye, cuanto antes para
España.
Ayer
hablábamos con especialistas en medicina legal y nos decían que, en principio, las características de la muerte era lo que se llama técnicamente, no en plan especulativo, técnicamente una muerte sospechosa. Pero que si en el centro hospitalario se aporta una evidencia clínica, porque claro, no se ha muerto en la calle.
Germán, Ana Samboal. Pues, a ver,
buenos días. De todas formas, yo creo que para los españoles, si hubiera dado una cierta tranquilidad el saber que se le hacía esa autopsia. Dicho eso, yo suscribo todo lo que ha dicho Pedro. Creo que cuando en este país pasan unas cosas sorprendentes, cuando alguien funciona, cuando se aplica la ley funciona y todo el mundo el mundo se queda patidifuso. Sí. Y cuando alguien funciona en su cargo, también reaccionan las cosas para bien y las cosas funcionan. Y entonces la gente vuelve a pensar también que es que hay cosas que tienen sentido, que hay funciones, cargos en el Estado, funciones y que tienen sentido.
Pero
en
el Ministerio Público en especial.
Y
ahora el Ministerio Público tiene ya el reto de ver qué hace en el Supremo.
Sí, pero por eso te digo,
¿y qué creéis que va a pasar?
Que ha sido él el que ha hecho recuperar la fe en ese cargo.
Bueno, como
en
la juez Lamela.
Han visto que la juez Lamela y el fiscal, ellos han hecho la diferencia de lo que ha sucedido en Cataluña. Han marcado la diferencia y han demostrado.
Sí, pero hay otro
han demostrado,
juez que es el que ha pedido.
Sí,
bueno, asumir todos los cargos, formas, el juez de Arena. Y hay que ver ahora qué hace la fiscalía.
Por eso hay que ver lo que hace la fiscalía. Por eso digo que es un momento clave. Por eso digo que ha habido este fin de semana, ha habido todo tipo de comentarios, más allá de las basuras que se han podido,
leer. La basura podemita habitual.
Eso es normal. Pero vamos, más allá de todo eso, sí realmente ahí era tan importante su papel, ha sido tan eficaz, tan profundamente eficaz en la defensa del Estado, la intervención de del fiscal Maza, que realmente su falta ahora en una muerte tan inexplicable, tan difícil de entender, quizá fuera por tranquilidad de los españoles, hubiera sido bueno que sí se le hiciera esa autopsia.
Bueno, ¿y ahora qué va a pasar, Ana?
Bueno, yo entiendo que lo lógico es que el que esté de forma interina durante 3 semanas mantenga la misma línea. Ahora, las presiones no son.
Pero lo malo es
nadie.
Que ya hoy, en los mundos de Yupi, o sea, el país de Soraya, ya empiezan a decir que desde luego Navajas no va a ser. Lo cual ya es una presión. Porque una de dos, o dicen que no va a ser y le están prometiendo algo para que se allane a la posición la posición de apaciguamiento, de claudicación del juez Llarena, que en su auto queda nítida, que se ha mostrado además en su actitud, tranquilos que esto no es la Audiencia Nacional, solo por eso ya deberían echarlo de la carrera. O sea, si hubiera un Consejo del Poder Judicial, solo por eso ya deberían echarlo. Pero bueno, el problema es que la Fiscalía mantenía una posición que era la de Maza. Y ahora Navajas, ¿qué va a hacer? ¿Va a mantener la de Maza sabiendo que ya lo van a echar? Es que es una situación, si no, en cuatro si semanas
no tiene,
que quedan...
Si no tienes nada que perder, hombre, la decisión de nombrar a Maza es un nombre que sugiere a Rafael también. Catalán no le conocía personalmente y le hablaron de Maza. Le hablaron muy bien de él en una cena, decidió conocerlo y fue cuando decide relevar a Consuelo Madrigal. Es decir, que ahora mismo, no lo sé, entiendo que el gobierno desde el momento que sabe que Maza ha muerto está buscando un sustituto, un candidato. Pero eso no significa que ya lo tenga. Entonces, lo que se ha abierto es las presiones de unos y otros para colocar a su candidato. Como se pensaba que era Maza del gobierno y él ha demostrado que no.
Bueno, no, además, fue el de Catalá,
sí,
lo fue.
Era el candidato
y salió muy mal, Consuelo Madrigal, recordémoslo.
Pero era el candidato de Catalá y sin embargo demostró independencia.
Bueno, pero después
Y además lo ha demostrado con una tranquilidad, sin montar ningún numerito. Porque bien, Torres Dulce fue bastante más polémico públicamente.
Sí, no, porque además le gusta mucho el cine. Pero, en cambio, nosotros descubrimos el vagón del 11M. Hijo, y qué importante, por fin, el vagón con el boquete del explosivo. Oye, desapareció.
Y no pasó nada.
Desapareció
no.
David Copperfield y Torres Dulce, o sea, los magos de las desapariciones. Pero técnicamente, Pedro, tú que estás ahí muy metido en ese... Pues María Peral, yo creo que te ha hecho una lobotomía. Te sabes los tiquismiquis. ¿Cuál va a ser la actuación de la Fiscalía ahora en el Supremo?
Vamos a ver, en primer lugar, una precisión. O sea, Navajas es un fiscal de carrera, sí. Y el fiscal general del Estado, lo habitual es que no sea... O sea,
Maza era
magistrado del Tribunal Supremo. Sí. A mí me encantaría alguien de ese mismo perfil. La verdad es que en la Sala Segunda, empezando por su presidente Marchena, hay grandes magistrados.
Marchena es el que manda en las togas.
De ahí salió también el gran amigo personal de Maza, compañero suyo desde la oposición, desde la mili, todos los pasos juntos, que era Adolfo Prego, el hermano de Victoria.
Ese sí hubiera sido un grandísimo candidato.
Sí, bien. Pero ya bueno, dijo, pues habló de rebelión antes de que se presentara la demanda, con lo cual
no estoy
lo
dando
tiene
pistas.
Complicado.
O sea, quiero decir, fiscal general del Estado...
Hombre,
puede
en
ser,
este momento...
Puede
en
ser
este momento...
cualquier jurista...
Sí, pero...
que tenga un prestigio y una trayectoria de ejercicio. A mí me parece que el que fuera alguien también procedente del Supremo, pues le daría autoritas
frente al Supremo.
Eso es. Sí. Es decir, porque al final es una cuestión técnica. Yo creo que la posición de Maza era favorable a la acumulación, es decir, favorable a que el Supremo asumiera la competencia,
pero
contrario a las decisiones tomadas por Pablo Llarena en relación a la prisión, a la libertad provisional de Forcadell y algunos de los otros. Claro, también habría que ver qué es lo que decidiría Llarena cuando se encontrara con una trayectoria de conducta tan distinta como el caso de Junqueras y otros miembros del gobierno. Pero bueno, en todo caso, esta es la muerte más inoportuna en el momento más inoportuno. Y yo no quiero relacionar una cosa con otra, pero es un momento en el que el propio gobierno se ha hecho eco de las maniobras internacionales que están confluyendo sobre el proceso catalán. Y en medio de del shock que supuso la muerte de Maza, ha pasado un tanto desapercibido el episodio de la broma entre comillas, que le gastaron a Cospedal con los humoristas que se hicieron pasar por el ministro de Defensa de Letonia. Pues yo os digo que al gobierno no le ha hecho ninguna gracia, pero no porque haya quedado ridiculizada o no una integrante del gobierno, sino porque consideran que no ha sido algo casual. Claro, consideran que no, es que a dos humoristas rusos una mañana se le haya ocurrido, oye, vamos a gastarle una broma
a Dolores de Cospedal. Es que no son humoristas.
Además, es verdad que son dos fulanos que han declarado al Guardian en una entrevista que les hicieron que nunca harían una broma semejante o de otra naturaleza con Putin. Es decir, que
son sicarios, vamos.
Hay que advertir, pues, y vosotros sabéis que yo nunca he sido un fan de la señora Cospedal, y menos en su trayectoria como secretaria general del partido. Pero hay que reconocer, pues, que ha sido la de los integrantes del gobierno la que ha hablado con más claridad de las injerencias procedentes
y es
del
justo
territorio...
a la que le han hecho la gracia. Eso es. Y eso sí que no es casual.
Y ya sabéis que en este mundo de las redes, mucho peor que un ataque frontal es el dejarte en ridículo, sí, el hacerte pasar
la por... muerte civil.
Claro. Entonces eso, pues con las técnicas, eso te hacen esta broma y empiezan toda la red de bots, de nicks falsos,
pero
de
es que
identidades.
No solo esos humoristas jamás harían esa broma si no tienen permiso o indicación para hacer esa broma, porque con las relaciones exteriores de Rusia no juegan esos periodistas.
No.
Y las relaciones con el gobierno de España son unas relaciones que lleva directamente el gobierno y que no va a dejar que las entorpezca y las
y con el de Letonia.
Por eso. Y las triture en unos humoristas rusos. Pero es que además el tratamiento que le ha dado Sputnik, a la broma, o sea, la difusión que le da, que le dan los medios, que no son medios de comunicación, sino son instrumentos de poder del Kremlin, que se le ha dado a la broma, nos deja muy muy claro que esto es una broma que cuenta con el aplauso y que con una intención de debilitar a este gobierno y dejar en evidencia a la ministra de Defensa, que está cumpliendo, que es la que está cumpliendo con claridad,
y además que se le nota,
y que además el mandato de la OTAN, en este momento el mandato de la OTAN precisamente con el Báltico, se está cumpliendo por parte de España, y lo que se está intentando es crear una cuña ahí y crear una presión paralela a la presión con Cataluña. Es decir, a ver si nosotros dejamos
lo de
incordiar.
Cataluña viene bien, sí, para viene poder bien, negociar.
Nadie se chupa el dedo, Germán. Sí. Es sentido, decir, Rusia está desarrollando de manera sistemática,
por supuesto,
una
por supuesto
acción
que lo está
de
haciendo,
desestabilización.
Pero esto no se lo ha hecho.
Aliándose siempre con las fuerzas de extrema derecha, las fuerzas más reaccionarias, que incluyen naturalmente al separatismo catalán.
Yo quería terminar simplemente.
Pero, bueno, va, déjame terminar, anda.
Yo simplemente terminar. Quiero decir que Rusia en este momento está actuando como está actuando, por supuesto que financia a extrema derecha y a extrema izquierda en toda Europa desde hace muchos años, pero en España en particular llevan los americanos advirtiendo a España desde hace ya más de 10 años que los rusos tienen una entrada muy superior a la que tienen en otros países, en la empresa mediana, en pequeñas empresas, en empresas que buscando las vulnerabilidades informáticas que son brutales en este país, que son mucho mayores en este país que en otros países, y que la hiperactividad de los rusos en empresas, como digo, de provincias periféricas, muchas de ellas sin ninguna importancia, en las cuales están entrando lentamente desde hace años. Eso es una cosa que ha llamado la atención y que ha alarmado a Occidente, a la OTAN en general.
Pero se les ha permitido.
Se les ha permitido.
Sí, todo, estuvieron a punto de abrirles de par en par las puertas de Repsol.
Es más,
para que se
es que hay poquísimos medios para hacerles frente, porque desde luego con
se
los medios.
Tampoco están haciendo medios políticamente.
No. Pero
aquí no se ha acusado
este gobierno, no,
en
este gobierno no ha hecho nada en ese sentido.
Ni en
no ha hecho nada en otro sentido. No ha hecho nada en ningún sentido más que en autodefenderse.
Bueno, en Europa en general,
defenderse.
Porque en Europa dan una de cal y otra de arena. Pero luego, como les tienes que dar el gas.
Sí, no, pero vamos a ver.
No,
pero bueno, pero déjame recordar solo una cosa antes
que están
de
invirtiendo en su defensa, en su defensa.
Sí.
Bueno, vamos a mandarle Colacel a Cospedal.
Bueno, sí, Colacel.
Además, es que además ha sido muy violento, muy degradante, pero es que hay que recordar una cosa. El canciller de Alemania, Schröder, era un empleado de Gazprom. Es que hemos tenido...
Es hoy el presidente del Consejo de Administración.
Hay una hipocresía.
Pero es que,
Rusia, pero hay una cosa.
Desde el caso del espía Guillón, que supuso la caída de Willy Brandt, no ha habido un caso de penetración soviética, porque Putin ha reconstruido toda la política exterior soviética, incluido gastar el dinero que no hay ahí para hospitales en los partidos comunistas o fascistas. Él le da exactamente
que
igual,
no lo hay para
porque
asfalto.
Además es las dos cosas. Pero la política exterior, que es siempre de sabotaje de las instituciones de los países enemigos.
Y la informativa.
Es la Unión Europea.
No, como no tiene para armas
eso siempre.
RT
y Sputnik. RT, sí. Russian Today y Sputnik.
Pero es que
son dos
nuevas armas,
armas.
De guerra.
Bueno, ¿y qué, le damos
a Cospedal? Sí, porque sí. Tiene todos los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, Federico. El ácido hialurónico y, bueno, y el colágeno hidrolizado, ¿no? Que
sí.
Es como...
Es lo que mantiene
eso
compacto.
El hidrolizado, que se habla tanto de él. Bueno, uno o dos sobres al día es suficiente y lo puede encontrar en Parafarmacia Mundo Natural.
Bueno, pues una pausa y volvemos. Sí. Hay más asuntos y con la baraunda de encuestas y todas las hipótesis y que se barajan sobre el futuro de Cataluña.
Una entrevista que hace hoy Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo a Ayaan Hirsi Ali, perseguida por el Islam y donde...
Que fue diputada de Holanda y la echaron los diputados holandeses, que los que luego dan clases de democracia.
Y leyendo esa entrevista hay tantos paralelismos con lo que sucede en Cataluña, lo que ha sucedido...
Todo lo que está pasando en Europa es una misma cosa.
De los españoles, de la lengua española.
Todo es clavado.
El adoctrinamiento de los niños.
Pero es que hay más. Es que hay un precedente, que es el de Austria-Hungría antes de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que se está haciendo en Cataluña es lo que se hizo en Hungría, lo que permitió a usted que se hiciera en Hungría.
Eso lo ha desarrollado en un ensayo estupendo Sosa Wagner.
Pues sí, señor. El Ausgleich, sí. De 1867, pues cuando se cede a las presiones nacionalistas húngaras y los húngaros pasan a dominar y a controlar lo que es una parte, la parte transleitania, que es la parte oriental del imperio.
Y
pasan a reprimir a los demás pueblos,
y la lengua,
cosa
es
que
un
no había hecho Viena.
Para todo cargo público, la Hungría, la lengua húngara, y naturalmente se produce la desestalización de ese estado, se parte, con lo cual luego estaba servido lo que pasó.
La represión de 1848
pues,
sirvió para todo.
Siglo y medio y no hemos aprendido absolutamente nada. No,
es que es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, como hay tantísimo ladrón suelto...
Muchos.
Securitas.
Sí, porque además es muy importante sentirnos a gusto y seguros en nuestro propio hogar, y en Securitas Direct esto lo saben y por eso han puesto en funcionamiento su nueva alarma Zero Vision, que detecta la presencia del intruso, emite un humo denso que va a llenar toda la estancia, desorienta al caco...
El vídeo de... ¡Ay, es maravilloso! O sea, ves al monigote ¡pum! Pegándose así con... ¡Ay,
pues eso desorientado que no sabe dónde está!
Les viene fenomenal.
Sí, yo no sé por qué no lo sacan ya como juguete.
Pues mira,
o sea,
es
el juguete, el ladrón que llega a una casa,
es
entonces
peligroso.
El niño echa el humo, no, en el juguete,
ah, bueno.
Y entonces el ladrón, ¡bum!
Algunos juguetes estrellas son kit de espías para niñas, pintalabios que graban conversaciones, tinta mágica que puedes escribir y no se ve.
Entonces no sea sí,
empezar grabando como... a los padres para llevárselo a los profesores.
Sí.
Para llevarlo a la policía.
Sí, sí.
Válgame Dios, qué panorama. Bueno, pues Securitas.
Pues Securitas Direct, que ganamos tiempo antes de que llegue la policía para contratar esta alarma Zero Vision de Securitas Direct. Solo tenemos que llamar al teléfono, que además es gratuito, 900-130-900, 900-130-900.
¿Y en El Corte Inglés, Elia?
Pues en El Corte Inglés, hasta pasado mañana, tenemos muchísimas ofertas con el Black Friday. Ya sabes que nos adelantamos 60 euros de descuento en máquinas de café. Por ejemplo, tenemos la máquina de café Inicia, antes costaba 99 y ahora 59 euros, y además 20 euros de regalo en las cápsulas. Y además, bueno, pues tenemos en informática un 10% de descuento en portátiles para gaming de la marca Lenovo. Todo esto lo financias en 12 meses, te lo enviamos a casa, 3 meses de seguro gratis y garantía de satisfacción.
Bueno, pues muy bien.
Muy bien, estupendo. Muy bien. Una pausa, Federico.
Pausa, Pausini, sí, sí, y sí. Después vamos a las encuestas, a la encuesta en Questini.
Encuesta hoy en ABC y en el periódico de Cataluña. Y el resultado es desigual y algún dato
pero
interesante.
Muy,
sí,
muy desigual.
Un 82% de participación es lo que más destaca hoy ABC.
Pero eso no significa...
El día 21 de diciembre.
Bueno, vamos... Sí. Después de la pausa,
75, la
después de la pausa vamos con el cubileteo. Mira que si al final Iceta reina por un día.
Pues eso es lo que pretende.
Hombre, no, es lo que ha pretendido desde que nació. No pudo ser la moreneta, pues por lo menos.
Pero
presidente.
La misión de ganar es buena. El problema es que gobernar y al precio que sea.
No, pero él no quiere ganar. Él quiere que lo hagan, presidente.
Claro,
porque si quisiera ganar...
Eso es.
No, él lo que no quiere... Es más, se niega a tener un programa. Él quiere que lo hagan, presidente.
Claro.
Bueno, a María no le
hizo
bien.
Además que ahí tienes que pagarlo muy caro.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos lo primero con Repsol, vamos a contarles cómo está el tiempo, que el tiempo es que está idéntico, es que no llueve ni para atrás. Tío, no sé
es que parece verano, por la noche.
Bueno, vamos camino de primavera. Sí.
¿Parece verano?
Sí, es un viernera.
Puedes comer en la calle, tranquilamente.
Bueno, es que en Madrid tenemos unos 6 grados, pero nos vamos a ir a 18.
Sí, a mediodía es fabuloso.
Tremendo. 24 en las dos capitales canarias y, bueno... hoy la mínima es sorprendente en Zamora y en Valladolid, donde hay que añadir, además, al frío natural, hoy son 2 grados, ¿no? La humedad.
Es que los sitios que tienen ríos...
Padre Duero, río más largo de España, siempre se decía antes, en el Tico Pedro, es cuando los niños aprendían. Sí. El Duero es el río más largo de España y el Ebro el que más agua lleva.
¿De dónde
bueno,
España?
Pues, pero la humedad del Duero en Valladolid, madre mía, que fui a Tempucela. En fin, pues así está el tiempo.
Bueno, Rosela Autogás, no te voy a volver otra vez a relatar las maravillas. Sí, ya lo sé que te tengo convencido de este carburante alternativo.
Ana, que como mujer es más minuciosa.
Sí, más práctica.
Seguro que es una clienta más difícil.
Bueno, pues mira, ventajas de este carburante. ¿Sabías que puedes convertir tu coche en uno de autogás de forma rápida, sencilla y barata? Esto, tu coche, no hace falta que te compres otro. Y que puedes hacerlo ahorrando hasta un 40% a la hora de repostar, eso está bien. Te empieza
hombre,
a sonar
es una
bien,
ventaja,
¿no? Suena bien esta musiquilla,
Sí.
Te digo además que te regalan 600 euros para que llenes el depósito de tu coche. Así que yo creo, Ana, que son todo ventajas. Esto es Autogás. Te puedes informar en autogás.repsol.es y muévete con Repsol Autogás.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues abre con caídas, esta vez leves. En este momento se está dejando un 0,14%. Eso sí, ha perdido el nivel de los 10.000 puntos. El IBEX 35 cotiza 9.997, ahí al borde de los 10.000. Vamos a ver cómo evoluciona una sesión que está marcada básicamente por lo que ha sucedido en Alemania y ese temor a que se repitan las elecciones. Parece que lo que era una incertidumbre ya superada vuelve a estar
en primera plana. Hablaremos con Germán, que lo conoce eso muy bien. La verdad es que nadie esperaba que se pudiera producir, a pesar de que con los datos podía producirse.
No, era una coalición muy inverosímil y salta por los aires, al parecer. Vamos a ver, es la primera vez en la historia que se repiten unas elecciones.
Pero
la historia de la República Federal Alemana.
Tantas cosas están cambiando
están
en Europa.
Pasando por primera vez.
Pues vamos a verlo, porque
vamos
eso sí que afecta a todo, eso
a
lo
seguirlo,
mueve todo.
Sí. De momento, prima de riesgo en 119 puntos y bono español en el 1,5%.
Lo que estaba claro es que era el final de Merkel.
Bueno, pues vamos a ver ahora...
Aunque gobierne.
Bueno,
aunque
vamos con la noticia de interés general de la ONCE, que nos lleva un personaje, Mariano Fortuyn, al que le dedicó Jim Ferrer una novela injustamente infravalorada, o sea... Bueno, Ferré fue un grandísimo poeta en español, fue premio nacional de poesía José Antonio Primo de Rivera por Ar del Mar, su primer libro, el mejor. Es un libro absolutamente extraordinario, es un gran poeta en catalán.
Con el poema más maravilloso de ese libro se titula Oda a Venecia en el mar de los teatros.
Ay, como no sabemos todo la cosa. Grandísimo, grandísimo. Dice...
Lo incluyó Castellet en la antología de los nueve novísimos.
Sí, señor, ahí empezamos a leerlo aquello, ahí aprendimos catalán y luego nos ha costado echar las muelas hasta entender aquello. Pero es verdad que había... cuando uno es un poeta extraordinario, es un poeta extraordinario. Y es un poeta extraordinario. Y yo recuerdo, además, estudió en la misma universidad que yo, en la Central de Barcelona. Y habla un momento, dice, la lluvia en el claustro de la universidad. Y otro momento dice, yo que fundé todos mis deseos bajo especies de eternidad, veo alargarse al sol mi sombra en julio. Chico. Chapo. Bueno, pues hice una novela sobre este personaje que llega, Laura Herrero, al Prado.
Sí, el Prado recupera una gran exposición dedicada a la obra de Mariano Fortuny, uno de los fundadores de la modernidad en la pintura española. Es una muestra que hasta el 18 de marzo revisa y revela las líneas y luces del artista. Casi 170 obras, de las que unas 60 nunca antes habían sido exhibidas.
Bueno, pues estupendo.
Bueno, hablábamos antes de Iceta.
Pero quiero antes solo brevemente lo de Alemania. Pero muy brevemente. A ver, Germán, ¿qué es lo que está pasando qué puede pasar?
Que se quería era un cuadratura de círculo. Era por seguir con Merkel. Merkel había perdido las posibilidades de crear otro tipo de mayoría con un partido. El SPD se ha negado en rotundo a seguir en una gran coalición donde siempre perdían ellos y se beneficiaban los demócratas cristianos, y ha irrumpido la derecha, digamos lo que llaman la extrema derecha o la ultraderecha, pero que es una derecha que se ha quedado con el campo que ha abandonado Merkel, que es el AfD.
Merkel se ha corrido al centro y ha salido la AfD.
Merkel ha ocupado todo, prácticamente toda la socialdemocracia de derechas y de izquierdas, en una especie de abanico inmenso, ha empujado al SPD, que no sabe dónde meterse, y a Die Linke, al pequeño partido de izquierdas de los paleocomunistas del este, y después están los verdes, que estaban a punto de desaparecer, y sin embargo los verdes han entrado en el Parlamento, y con los verdes y con los liberales que volvían al Parlamento,
además con un excelente resultado.
Sí, los liberales han irrumpido otra vez, que se habían desaparecido, no habían entrado hace 5 años no habían entrado en el Parlamento, y ahora volvían fuertes. Y entonces querían hacer, pero claro, es que los liberales y los verdes son antitéticos, o sea, son el partido más intervencionista, estatista, que quiere abrir las fronteras a todos los musulmanes que vea
al final la clave vuelve a ser la inmigración,
etcétera. Es la inmigración, es la Unión Europea, es el grado de intervención también, sí. O sea, quiero decir, son dos modelos que chocan.
¿Y ahora qué puede pasar?
Y los bávaros, que es otro partido aparte.
Sí, la CSU, los socialcristianos.
Es un partido aparte que también tenía contra los verdes todo, prácticamente enfrente, porque además han sido los que más han sufrido con la irrupción de la AfD, claro. Que les ha quitado, que han tenido unas enormes pérdidas en Baviera en las últimas elecciones el CSU. Luego la resistencia es muy fuerte. Vamos a ver si buscan una solución, pero la única solución puede venir por ahí, por restablecer un equilibrio de ese tipo. Si no, tienen que ir a unas nuevas elecciones, porque el SPD ya ha dicho que no está...
¿Y no es mejor unas nuevas elecciones?
Es posible, no hay precedentes en Alemania.
¿Merkel sería la candidata también?
Eso se replantea todo.
Claro.
Porque Merkel ya, desde luego, después de este resultado y después de esta irrupción de la derecha, ya era un lame duck, poco más o menos. Iba a gobernar, pero iba a gobernar en una coalición muy débil, en la cual ya no iba a tener el papel de liderazgo que iba a necesitar para las reformas en Europa que son necesarias.
Y que tiene Francia con Macron.
Y que tiene a Macron. Es decir, bueno, ahí están los dos frágiles, porque Macron es mucho más, ¿cómo se dice?, mucho más aparentar que ser,
sí,
de momento.
Pero tiene un poder en la Asamblea, que al final un gobierno tiene la apoyatura de gobierno que tiene.
Sin duda.
Macron la tiene... La ha conseguido de milagro, de rebote, pero la tiene.
Sin duda.
Y en cambio, Alemania no la tiene.
Pero vamos a ver para hacerlo.
Acaba de llegar y tiene que consolidarse, que ya veremos si lo hace. Merkel está de salida.
En todo caso, Merkel está de salida y con esto la salida, pues, más probable aún a corto o medio plazo. Desde luego que
en el
no
fondo
iba
lo
a tener...
mejor sería unas nuevas elecciones.
Sí, sí, cambiando, moviendo la baraja, si claro. se quiere, sí.
Bueno, y ahora en Cataluña. Vamos a hacer una pausa sí. y nos vamos a ver las posibilidades de Iceta.
Sí, algún diario digital muy entusiasmado con la opción, lo llaman ya Operación Borgen.
Bueno, ahora van a recordar, sí, pero ahora se la adjudican, eso era siempre sí. de Ciudadanos, que fui el primero que la dijo, sí. pero la verdad es que ahora quieren hacer a Iceta.
Sí.
No, hombre, Iceta es otro, Iceta en Borgen es el socialdemócrata del aparato que al final lo pillan en un lío y acaba como acaba. Lo sacan del armario.
Uh-huh, efectivamente.
Bueno, no eso, digo más.
Eso no va a ser fácil ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver con las producciones cinematográficas. No, esto sí es la productora de Almodóvar, que se llama El Deseo. El Deseo. Porque vamos con El Deseo de Iceta y sus adjuntos pues y otros deseos.
Solo se puede comparar ese entusiasmo que, por ejemplo, hoy El Confidencial muestra hacia Iceta y esa Operación Borgen, que con el entusiasmo que La Vanguardia ya muestra hacia la lista de Puigdemont, ¿no? Hoy de nuevo Marc Álvaro dice que, bueno, que como lo hacía Raúl a la semana pasada, seguro que os acordáis, que había roto la baraja Puigdemont, que había sorprendido a todos dejando al PDeCAT al margen y fichando a independientes como uno de los Jordis que está en prisión, y que hay tiempo para que dé la sorpresa a Puigdemont porque Marta Rovira en la Esquerra no acaba de despegar y todavía tiene margen Puigdemont para dar la sorpresa. Se ve mucho entusiasmo en La Vanguardia con la lista del presidente, así la ha llamado Puigdemont desde Bélgica, pero es que hoy en el periódico de Cataluña hay datos interesantes, son 800 entrevistas, hay que destacarlo.
Hay una ventaja, que es que en Cataluña está muy concentrada
la población.
Sale
bien el PSC.
Pues mira, sale bien el PSC, que se disputa la segunda posición con Ciudadanos y con el PDeCAT. 24-25, los tres. 24-25.
Lo que pasa es
que en la de La Vanguardia saldrá bien la lista de Puigdemont.
Entre 37 y 38 escaños, la de la lista de Puigdemont, igual que en ABC. Y en lo que sí que coinciden los dos...
37-38.
No, perdona, Esquerra, me estoy equivocando.
24-25,
sí, que te decía que igual empate con el PSC y con Ciudadanos, 24-25. Bueno. Más o menos igual que en la de ABC, que le da 24, si no recuerdo mal.
Eso.
En lo que sí que coinciden es en la bajada de Colau, de los comunes, que sí que bajaría algún representante, hasta dos representantes, pero que podría ser en este caso determinante. En el Confidencial, de hecho, en esa Operación Borgen, en donde sitúan
bueno,
a Iceta...
Operación Borgenejos, hay que decir. Porque como siempre que aparece Borgenejos, siempre es a ver qué cambalache, a ver qué lío
le daría,
nos hacemos.
Le apoyaría Iceta el Partido Popular de Albiol, que la verdad
ya,
es que
esto es Borgenejos.
Se la mete en todas las encuestas, no levantan cabeza en el Partido Popular.
Había un banderillero.
Y también la abstención o el apoyo de los comunes. De
había un banderillero al que llamaban Barullos, que se acabó un día banderillando un pie, porque era, al final, se hacía tantos jeribeques y tantas historias y tantas composiciones, que un día, en lugar de ir a... ¡pum! Y acabó dándose la banderilla en un pie, pero bueno, con el peligro de su vida y la rechifla de la muchedumbre, ¿no? Bueno, pero pues Borgenejos es lo mismo.
Sí.
Hacen tantas carambolas y tantos
porque
y tal y cual...
Porque son deseos, porque saben
todos,
que la única manera de que gobiernen los constitucionalistas... Puede ser que Iceta saque un voto más y Ciudadanos le apoye, porque al revés, el PSC no
jamás
va a apoyar
va,
a Iceta.
Jamás va a apoyar.
Bueno, claro, pero la cuestión de fondo,
mentira,
pero ahí hay una cuestión de fondo, que es la de la legitimidad, porque todos están en Cataluña pensando en Madrid. Y naturalmente tienes que decirle a los que te votan que tu voto sirve para algo en una dirección determinada. Ciudadanos ya ha hecho y se equivocó. Apoyando las elecciones anticipadas, incluso aquella lamentable moción de censura que se le ocurrió a Inés en un día tonto.
Están en la enmienda y han rectificado.
Y están rectificando además asumiendo el programa de UPyD, porque
sí,
lo de
bien.
Contra el cupo
lo
está
del cupo
muy bien.
Me parece
es
un
esencial.
Acto de estadista
y contra el adoctrinamiento
magnífico.
En toda España y contra el adoctrinamiento en toda España.
Toda España.
Eso es esencial en Valencia. Eso es que eso es lo mejor de UPyD, era eso.
Es un mensaje magnífico.
Si lo mantienen, pueden ocupar un buen puesto de Congreso.
¿Y tú vas a hacer presidente a Iceta para que mande la Esquerra?
Y que Ciudadanos está haciendo daño, se nota mucho, por ejemplo, en la pieza que hoy abre las páginas de Nacional en el diario La Vanguardia también. Enric Juliana lo titula de la siguiente manera: el fuerte impacto de la crisis catalana empuja a España hacia la derecha. Y bueno, viene a decir que Ciudadanos está capitalizando la crisis catalana en el tablero español y que ha optado sin ningún tipo de complejo por un lenguaje duro, se refiere a Rivera, agresivo y contundente, y se ha colocado sin complejos a la derecha de Rajoy. Una doble página que le dedica...
O sea, el mismo discurso que Pedro Sánchez el otro día.
Y que
y en otras encuestas le colocan en el centro-izquierda, justo al lado del PSC, entre el PP y el PSC.
Depende del día en que toque molestar. Sí, y sí, por dónde lo molestamos, por la izquierda. Lo que tiene que hacer es que ha dado en el clavo. Claro,
se resume en una palabra,
España.
Sí, sí,
España. El partido que defienda a España ganará las elecciones y no ahora las siguientes.
La defensa de la lengua, la defensa frente a la agresión y la igualdad también fiscal.
Exactamente. Y esa es la madre del cordero.
Y es que los españoles es el lenguaje que en este momento quieren oír, además.
Bueno, vamos
Yo
a ver.
Yo os escucho con una enorme melancolía.
Sí, porque no,
no te lo crees.
Porque quisieras, pero no lo ves.
No. O sea, justo hoy se cumple un mes de la aplicación de la decisión política, de la aplicación del 155.
Y fíjate.
Y queda exactamente otro mes para que caduque y decaiga la aplicación del 155. Como consecuencia de su sustitución por la legitimidad democrática que emane de las urnas. ¿Esto era la bomba atómica del orden constitucional?
Nada, ni bomba fétida.
Es decir, ¿en qué hemos quedado? Es decir, ¿a dónde hemos llegado a estar haciendo quinielas que yo, por otro lado, veo cargadas de voluntarismo? Aquí la...
Como todas últimamente.
Aquí la... Todo va de lo pésimo a lo muy malo. Lo pésimo sería que entre Puigdemont, Junqueras y la CUP volvieran a repetir su mayoría absoluta.
Que es posible.
Y lo muy malo, que es la única alternativa verosímil, que esa combinación pueda sustituir a la CUP por Colau.
Por Iceta.
No, ¿qué diablos? Por Iceta, no, por Colau.
No, espera.
Vamos a ver.
Iceta todavía le puede dar el salto a todos.
Sí, es que a ver cómo le va, a ver cómo le va a Colau.
Vamos a ver, que a Iceta le han hecho...
Que no es Colau
Le ha hecho Colau lo mismo que le hizo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Pero, como Cataluña es un microcosmos hediondo, allí la gente no es que cambie de opinión al mes, es que puede cambiar de opinión
en un día,
al
varios días.
Y al minuto. Y Ada Colau es un giravolt. O sea,
estamos sobre todo asimilando. Y si antes se normalizaba, se daba como habitual la desobediencia de un gobierno autonómico a las resoluciones de los tribunales, la utilización del gobierno autonómico de los resortes del Estado para intentar destruir el Estado, para acentuar el odio entre una parte de los habitantes de su comunidad y la otra, etcétera, etcétera, ahora estamos normalizando la idea de que 155 es segunda oportunidad para los golpistas.
Ya. Es que no, eso no, es... no va a ser, o sea, no puede ser.
Quieren, pero está el referéndum pactado.
Como ganen las elecciones,
está detrás,
pero perdona,
por eso es tan irresponsable el haber puesto las elecciones el día 21.
Es que en eso estuvimos de acuerdo y hay que decir que la tertulia esta fue la única. La única. Y además coincidimos todos.
Irresponsabilidad profunda.
Qué disparate convertir el 155, que es la intervención de una comunidad donde no se cumple la ley, en una especie de plebiscito de la nada, como si no hubiera pasado nada en unas elecciones.
En esa conversación a la que yo me refería antes, yo le decía al pobre Maza, oye, si hay un problema entre el principio de la legalidad y el calendario electoral, el problema no será tuyo, sino de quien ha puesto el calendario electoral donde no debía.
En contra de la legalidad.
Y él lo tenía muy claro. El problema es que estamos desarmándonos. O sea, el problema es que estamos renunciando a uno de los últimos resortes que le quedan al orden constitucional. Hoy el portavoz de Esquerra hace unas declaraciones al Español absolutamente desafiantes. Somos una gota malaya. No pararemos.
Pero claro,
no pararemos con mientras dinero público, mientras supuesto. Nos dejen.
Y es que ellos no han vivido nunca sin el dinero de todos los españoles.
Es decir, fijaos...
Tres generaciones que viven ya del cuento de qué daño nos hacen. Vamos a cobrar. Tres generaciones, que se dice pronto.
La poca... Bueno,
el problema es que los gobiernos de España se creen que con ese dinero, con esa riada constante de dinero, al final
conseguirán
tenerles sujetos y no pasarán determinadas líneas rojas.
Nos engañan.
No, nos engañamos nosotros solitos.
Nos engañan ellos, no España.
La intervención del gobierno en la Generalitat ni siquiera está sirviendo para que la Generalitat cumpla las resoluciones judiciales pendientes.
Pero como la cuestión y no solo administrativamente,
como la cuestión del tesoro de Sigena.
Las obras de arte de Sigena.
Es decir, hay un juez
que debería devolver el tesoro de Sigena.
Pero ya, hay un juez esta que semana, se ha dirigido a él
directamente
como
además,
conseller en funciones de la Generalitat
esta semana mismo.
Y entonces el tío dice, "No, aquí si es que aquí solo estamos para convocar elecciones, pero ¿acaso el problema de Cataluña es que si hubiera concluido la legislatura y Puigdemont estuviera empeñado en quedarse más allá del término legal establecido? El problema que había en Cataluña era que no se querían convocar elecciones autonómicas cuando tocaba. Claro que no era ese el problema. El problema era la utilización por parte de un grupo político de los resortes del Estado para intentar destruir al Estado.
Y
eso continúa así. ¿Cómo es posible que aceptemos que se vaya a celebrar unas elecciones en Cataluña cuando la televisión pública catalana sigue denominando gobierno legítimo de Cataluña al que intentó dar un golpe de Estado, fracasó en el empeño y ha sido depuesto por la legalidad? ¿Cómo diablos podemos aceptar
eso? ¿Por dónde van los oyentes hoy, Silvia?
Hay muchos mensajes de nuestros oyentes relacionados con la precampaña en Cataluña, con el futuro que nos espera a todos después de ese 21 de diciembre. Pero a primera hora contábamos en el programa que hoy se conmemora el Día Internacional de la Infancia y de la importancia de acabar con el adoctrinamiento en las aulas.
Por eso es muy importante en la entrevista de Cayetana con Ayan Hirsi Ali, porque dice, no se puede minusvalorar nunca cuando en una alguien te dice que algo o alguien, un profeta, una religión, es el guía espiritual y la norma de conducta de todos los ámbitos de la vida. Es terrible, pero es que lo que se ha producido en Cataluña es una mezcla de los pioneros y la islamización. Es decir, lo que tiene TV3 no son periodistas, son ayatolás que convencen de que el procés, de que Cataluña es una religión a la que deben subordinar toda su vida civil. Por eso su vida civil se dedica a la política convertida en una especie de cruzada religiosa enloquecida contra los malvados, los ateos, los ¿cómo nos llaman? Bueno, los que somos basura, cuyo nuestro destino es degollarnos. Es decir, es que la islamización, en el sentido corriente del término, de la sociedad catalana, es terrorífica. Es decir, se habla mucho de Berlín años 30, y es verdad. Y lo más parecido al estadio de Núremberg es el Nou Camp. Ahora bien, es que hay otro referente, que es en los 80 y Khomeini. Para que Khomeini se llamaba Jordi. Sí, y eso se puso en marcha y hasta ahora.
Y ahí sigue. Pues a la vuelta de la publicidad, si te parece, les escuchamos.
Muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
O sea que nuestros oyentes están preocupados en este orden, por España,
¿sí?,
por el adoctrinamiento de los niños españoles, por el separatismo catalán, y además se acuerdan de Venezuela para acordarse de la madre de A3Media, La Sexta, Maduro
y compañía. Sí, eso es. Por ejemplo, en Twitter, Eduardo Palacios agradece al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que cuente la historia completa de lo que ocurre en Venezuela. un asunto, esta huida del país, que ya ha copado los titulares durante el fin de semana, pero además, como dices, los oyentes se muestran preocupados por la imposición del catalán en las aulas. Consideran que hay que acabar con los profesores independentistas, aunque reconocen que la dificultad está en denunciar a estos adoctrinadores cuando quien ocupa las consejerías es gente como, por ejemplo, de MES, de Compromís, de Esquerra Republicana o de Convergencia. Respecto a las encuestas del 21 de diciembre, no se las creen nadie directamente. Piden de nuevo que el gobierno intervenga de una vez por todas TV3 y lo decías, críticas a Évole por esa segunda parte de la entrevista a Maduro.
Bueno, es telepresidente. Ahora ya no es aló presidente, es telepresidente.
Deben ustedes saber que la gran mayoría de los profesores en Cataluña son interinos. Hace algo así como 10 años que no se convocan oposiciones, por lo cual se han puesto profesores únicamente de su cuerda. Son todos independentistas.
Y me parece muy bien lo que está usted diciendo de que hay que denunciar cuando vemos adoctrinamiento en las escuelas valencianas. Pero hay un problema. Usted denuncia. ¿Y dónde va esa denuncia? Porque si esa denuncia va a la Consellería de Educación, donde en la Consellería de Educación tenemos a un señor, que es el señor Marfa, que primera y principal se quiere cargar toda la educación concertada porque sabe que con ella y con los padres de la concertada no puede. ¿Qué hacemos?
Todas las encuestas en realidad es que ni tiene razón de ser, porque aun suponiendo que los buenos tuviesen un par de escaños más que los malos, y suponiendo que el PSC los apoye, ¿cómo los van a dejar gobernar?
Está claro que esto no tiene remedio, con las elecciones tampoco habrá remedio. Como no se meta mano a la educación de aquí, en Cataluña, o bien los medios de comunicación en Cataluña, aquí no se podrá hacer nada. Estaremos igual.
No entiendo cómo una persona que escucha pajaritos como Maduro le puede hacer una entrevista el follonero. A mí se me caería la cara de vergüenza. En fin, hay gente para todo.
No, pero el problema es la empresa. El problema es que las empresas, yo lo recuerdo, porque alguien piensa que hay medios privados de comunicación. No en televisión, no en la radio. O sea, hay medios privados en los periódicos de internet y de papel, pero las televisiones bueno, son concesiones públicas. La concentración de Antena 3, de Antena 3 y la Sexta.
Los medios privados de papel, por no hablar, tranquilidad, de nuestro periódico, acabamos de ver cómo en el medio de mayor difusión todavía, en el grupo Prisa, en el diario El País, ha tenido lugar el desenlace de una crisis que es la que ha ido dando tumbos, que ha ido saliendo a trancas y barrancas, y al final se ha resuelto en una visita del presidente de ese grupo, al que los accionistas querían destituir,
por tercera
al
vez.
Palacio de la Moncloa.
Sí, señor.
Y en un conglomerado, según en un convoluto, que significa que bajo la bendición del presidente del gobierno, el poder económico que hasta ese momento había estado durmiente en el accionariado, teniendo una posición relativamente pasiva, ha pasado a dar soporte de escaparate y dar soporte instrumental al comisario político para la continuidad del comisario político que garantiza los intereses del gobierno.
Pero, y al mismo tiempo, la ruina de la empresa. Ahora, el otro día lo comentaba Germán, que viene de esa casa más tiempo, yo empecé...
Perdona, la ruina de la empresa tampoco, porque la operación incluye una importante ampliación de capital, sí, que significa que
600 millones que, y deben 1.500.
Bueno,
está en quiebra técnica.
Bueno, que significa que va a haber una inyección de dinero sin precedentes, procedente en su mayoría, porque aquí hay instituciones financieras que van a cubrir la parte de su ampliación y que van a financiar a los accionistas que no podrían hacerlo.
Que fueron obligados a punta de pistola a entrar en esa operación,
bueno,
en su día.
Sí,
pero ahora continúan porque quieren.
Ahora continúan porque no pueden, sí, claro. Pero porque están en la bicicleta.
Y porque pierden toda la inversión.
Qué casualidad que estamos hablando siempre de sectores regulados.
Siempre.
Es decir, que no estamos hablando de un industrial que fabricando cosas ha conseguido hacer una fortuna como consecuencia de su acierto empresarial y luego ha colocado parte de ese capital generado en un medio de comunicación.
Hablando de quien obedece a la vicepresidenta.
Estamos hablando claramente de los sectores que se cobrarán con creces,
claro,
esta aportación al aparato de propaganda del gobierno,
sacándoselo al contribuyente.
En sus relaciones en materia, no, sobre todo de regulación, de normativa, de marco legal.
Bueno, fíjate, hoy otra persona que también estuvo en nuestro periódico en Hilo Tempore y en el anterior, en El Economista, sale una noticia absolutamente inescrutable. Es un titular incomprensible para el ser humano, pero que se traduce en lo siguiente. Nadal va a permitir que suba el recibo de la luz, pero no a las rentas más bajas que ya están fuera, digamos, sí, de la competencia. Es decir, que de nuevo van a subir los impuestos, que es lo que sube en el recibo de la luz. Eso es, al final, no pagan las empresas, pagamos los ciudadanos. Hombre, porque sí, los sectores regulados que pasan por el IBEX del BOE, es decir, el BOEX, que es el BOEX, es claro, el IBEX del BOE, resulta que son esos sectores bancarios, pero especialmente energéticos, donde dependen del movimiento de un dedo meñique.
Hombre, ¿y
para una factura y teléfonos.
O sea, oye,
todo pasa por la comisión delegada de asuntos económicos.
Todo pasa por, al por final ahí, pasa todos por lo mismo.
Tienen que autorizar hasta una subida de un céntimo.
Algunos,
como si fuera el INI, todo.
Todos hemos escuchado, algunos de viva voz, otros a través de referencias de terceros, que el propósito de José María Álvarez Pallete al frente de Telefónica era deshacer sus posiciones en ese grupo, entre otras cosas, porque no tiene ningún sentido que una compañía como Telefónica tenga ese protagonismo en un medio de comunicación en detrimento de los otros. ¿Por qué no está también en el ABC? ¿Por qué no está en los medios digitales emergentes? Es decir, ¿y qué ha hecho cambiar la posición de Telefónica en relación con la inversión en el grupo Prisa?
Las visitas de Moncloa.
Bueno,
por supuesto. Pero yo repito,
o sea, de estar dispuestos, de haber, en la última junta de accionistas, de haber catalogado su inversión como un activo disponible, como un activo
a vender,
a participar en la ampliación de capital y colocar consejeros.
Cuando además en el consejo nominal de capital que no, después de no
en el consejo de administración, bueno,
pero consejeros que son como el Consejo Nacional de Movimiento para escuchar al aconsejado. O sea, pero a mí lo asombroso es que por tercera vez, y además lo que dijo Germán el otro día, porque claro, ya nos conocemos,
¿cómo
todos,
puede ser?
Pero que ha vuelto a colocar otra vez a un peón al que ya previamente arruinó y a toda la familia.
Vamos a ver.
Oye, pues lo hace, porque además en un rifirrafe célebre que hasta le tiró un folleto enorme del plan de negocio de no sé qué, lo tiró, que tenía el apoyo de la vicepresidenta Cebrián, que lo exhibe, oye, y que con eso se ha cargado ya tres sucesores, ¿eh?
Oye, Federico, ¿cómo puede ser que Javier Monzón, candidato a la presidencia del grupo Prisa, desechado por el Consejo de Administración y por el Comité de Nombramientos y Retribuciones de Prisa, reaparezca como consejero fruto de ese convoluto, sí, entre gobierno, poder financiero y el factotum de la compañía, que se ha saltado todas las normas de gobierno corporativo vigentes para perpetuar su poder bajo la tutela del poder político, después de alardear ante los demás interlocutores de que su posición definitiva quedaría fijada en una visita que iba a hacer al Palacio de la Moncloa.
¿No hicisteis vosotros una entrevista a Carvajal, que era el segundo Monzón? No sé dónde lo leí, pero ya cuando vi la entrevista, despolitización, tal, dije, este está muerto, este no
perdona,
llega.
Perdona, Federico,
este no llega.
Existía una comisión de 8 personas que por unanimidad, después de haber ido eliminando todo tipo de alternativas propuestas hasta por un headhunter, por unanimidad proponen la candidatura de Jaime Carvajal.
Que es un hombre muy de consenso y muy bien, para un tránsito perfecto.
¿Cómo es posible? Basta que uno de los accionistas, el Banco Santander, y el propio Cebrián le pongan la proa apelando en el caso de Cebrián, al poder de la Moncloa para que esa candidatura que había salido por unanimidad en el Consejo sea torpedeada. Y en cambio, el que ha sido rechazado
unánimemente,
no porque no se llegó a votar, pero lo hubiera sido, en el Comité de Retribuciones no hubiera sacado ni un solo voto.
Pero pues va a sacar 10 millones de
pues,
euros.
Pues perdona, va, dice, sí, no está de presidente.
Para quedarse.
Es una indemnización por irse para quedarse.
Me refiero a Javier Monzón.
Por supuesto.
Al presidente de Indra.
Me refiero a Javier Monzón,
el que está en todos los charcos.
Mira, esto pasa, ya pasó en el 11M. Los que nos opusimos a la versión oficial acabamos saliendo por todas partes. Los que la aceptaron sabiendo que era mentira, acabaron colocándose todos y ascendiendo. Bueno, dejadme hacer una pausa y vamos ya, por si hay alguna novedad política, y a anunciar la crónica rosa, porque esto obliga a desengrasar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Porque es que necesitamos seguros.
Y por solo 32,95 euros al mes, que no es nada, son tres copas.
Es que lo han rebajado, ¿eh?
Pues tienes acceso a 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon, que son expertos en salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Y en el Corte Inglés ya, ya veintena, empezamos a enfilar la Navidad.
Ya estamos con la Navidad.
Un mes y poquito más.
Ahí voy, es lo que recomiendas tú siempre, que vayamos haciendo ya las compras.
Pero hombre,
los
es que en 34 sí. días, 35, ya ha nacido el niño.
Luego, claro. Pues
es que es así.
50%
es así.
De regalo, una selección de platos navideños, todo el marisco congelado en ahumados, los foies refrigerados, todo ello tiene el 50%, que bueno, en la segunda unidad, así que ya sabes, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Vamos a ver. Juan Pablo Polvorín.
Buenos días, Federico.
A ver, ¿hay alguna novedad todavía más desconcertante en la política española o nos mantenemos en el stand-by, como dicen los cursis de la política? Líneas rojas, luces largas, altura de miras, que algunos son tan lerdos que dicen alteza de miras, como si fuera una princesa de miras.
Te falta el diálogo, ese que no falta.
No, y consenso. Sí. Y consenso. Uh-huh. Bueno. Pero aparte de esto, que es la catástrofe cotidiana, ¿hay alguna más?
Sí, bueno, hay dos cosas, noticias de última hora, reacciones políticas más bien, y una previsión. Las reacciones políticas, la primera pasa por la dirigente de la CUP, Mireia Boya. El viernes escuchamos a Marta Rovira y se han reproducido durante todo el fin de semana sus declaraciones acusando al gobierno de España de, bueno, en fin, de violencia en las calles, baños de sangre, muertos, no sé cuántos. El ejército, armas,
hasta,
etcétera.
Hasta el cardenal Omella ha fingido virtud y ha dicho que eso no era, que él no había sido. Bueno, o sea, pues la gente lo ha entendido y ha sido como la gente tiene ganas de que los curas sean buenos y los cardenales mucho más, pues la gente ha querido creer que Omella, al que ya llamo Omella, no Omella, porque este es un renegado y un genízaro, lo que ha hecho es decir que no es verdad que él dijera que le había dicho el gobierno, es decir, que él se ha quitado su responsabilidad. Por supuesto, sigue apoyando el delito como en él es habitual.
Pues dando un pasito más allá, Mireia Boya dice, acaba de decir en Catalunya Radio, que a ellos les amenazaron con provocar un atentado del que luego se iba a responsabilizar a la izquierda independentista.
Bueno, pero que diga quién es, ¿no? Porque eso es muy fácil, tú lo denuncias, anda, que no hay jueces en Cataluña.
¿Quién ha sido? Sí.
Que son cuperos. ¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido? Que vamos
pero,
a juez.
Pero mira, ahora Navajas está en ejercicio, ¿no? Pues la fiscalía va directamente, deduce testimonio. Uh-huh. Las tías han dicho que han abocado. El otro día, Mariano, que sí no es más cobarde porque no entrena, o sea, dice, es que esto ya es demasiado. Que nos digan, es que esto ya es el colmo. No, ¿cómo? Es una mentira, te han acusado a ti, que eres el gobierno, fiscalía y a la cárcel. Hombre, o lo has hecho o no lo has hecho. Si lo has hecho, vas a la cárcel tú. Si no lo has hecho, va a la cárcel el otro, que estas cosas. Bueno, pues nada.
Desayuno informativo en el País Vasco, Pedro Sánchez, presentando a la jefa del Partido Socialista en el País Vasco, secretaria general allí, Idoia Mendia, y ha hablado el secretario general del Partido Socialista de Cataluña, pero no lo ha hecho, esto no es noticia lo que voy a decir, no lo ha hecho para criticar a los independentistas.
No.
A quien critica ahora Pedro Sánchez, evidentemente estamos en campaña, mirando a Miquel Iceta con el rabillo del ojo, es evidentemente al Partido Popular y a Ciudadanos. Los responsables, ha dicho Pedro Sánchez, del desastre autonómico en los últimos 30 años.
Pero, perdona, Ciudadanos, el responsable del desastre autonómico.
Unos antes y otros ahora. Ahí va.
Estas dos derechas que gobiernan España, la popular y la de Ciudadanos, aspiran a repetir muchos de los errores, y lo estamos viendo durante estas últimas semanas. El del centralismo, el de la regresión autonómica, el de tratar de uniformar una España diversa como es la nuestra. Los grandes retrocesos de la España autonómica siempre han llevado la rúbrica del Partido Popular y ahora también la firma entusiasta de Ciudadanos.
Pero ver, este tío es que no se entera de que los que le votaban en el País Vasco, cuando el País Vasco se votaba socialista, lo que quieren es precisamente acabar con el nacionalismo, no reforzarlo. Es que no se entera de nada, ¿eh?
Y una cosa más, a las 6 de la tarde aproximadamente, quizá algo más tarde, vamos a conocer si la Agencia Europea del Medicamento va finalmente a Barcelona. Se ha caído de las...
La Agencia Mundial de Psiquiatría, creo, que está pensando en establecerse allí. Bueno, aprovechando que hay tantísimos hangares y lugares vacíos. Y pues, oye, pues no te digo, un hospital general de psiquiatría política,
con psiquiatras,
bueno, sería un negocio...
Y decían que se están agravando muchas patologías.
Pero estos son los habituales de la ansiedad y tal. Pero si empezara a tratarse
cuadros diversos
de esquizofrenia, paranoia y tal... Pues fíjate.
De los 19 candidatos, Barcelona ya ha dejado de estar entre los primeros. Esta tarde conoceremos al que sale, dónde va la Agencia Europea del Medicamento. El negocio son 340 millones de euros, 1.000 trabajadores que dan cobertura a unas 2.000 empresas que evidentemente entran y van y salen. Y luego 40.000 técnicos que habitualmente van a Cataluña, a la Agencia Europea del Medicamento, a hacer negocios, 40.000 plazas hoteleras, etcétera, etcétera.
O sea, en el momento que se va todo el mundo que puede pagárselo,
irían a Barcelona. De Milán,
y ya no irán. Bueno, vamos a ver. Dime, Isabel González. Buenos días. A ver, algo de lo que vamos a tratar ya en la crónica, bueno, rosa, que le he hecho en falta.
A ver si nos da tiempo a tratar todo lo que hay, porque tenemos a Carmen Martínez Bordío en la silla del Deluxe sentada, Federico, con
de,
todo
como
tipo
dice
de
Luis Herrero, de 0 a 10.
Un 8. Sí,
pero bueno,
me gustó, habló de todo. Bueno, habló de la enfermedad de su madre, que esa misma mañana se había anunciado, Federico,
contamos,
es verdad. Pero habló mucho de Tim y poco de sus ex, de, por ejemplo, Chatarrero, al que tiene además en consideración. Sí, efectivamente, del que tiene cierto rencor. Hablaremos de Georgina. ¿Sabes que se ha publicado este fin de semana que había malos rollos con la suegra, entre las madres, con suegras?
Mismo.
Bueno, pues lo clásico, ¿no? Pues a horas del clásico, ella publicó una foto en la que aparece con sus cuñadas y con su suegra, cada uno con un niño.
Yo estoy muy a favor del matrimonio de Jaca. Ahora bien, si sigue sin meter goles, Alana se va a criar igual en París.
Efectivamente. Bueno, pues ella habla de estamos aquí en familia, además con el chándal, como si viniese de hacer ejercicio. Sí. Hablaremos de Las Campos, que hoy leemos en ¿Qué me dices? Que ya se está preparando nueva entrega del reality. Se van a ir a Nueva York a rodarlo. Allí no hay churros ni porras.
En Nueva York. Pero vamos, y paella española y lo que tú quieras. Pero hombre, pero si en Nueva York hay españoles y hispanos a porrillo.
De oliva así, muy asequible.
Uy, también.
Sí, lo tienen,
también.
Pero no es asequible. Pues claro,
pero Las Campos se lo pueden permitir.
Bueno,
y hay restaurantes españoles muy buenos.
Ve a Cortázar y Carlos, que vienen del SICAP. ¿Sabes que se esperaba la presencia de una pareja estelar, que eran Gil Silgado y María Jesús Ruiz? Bueno, pues han discutido. Se enfadó ella, se fue a un hotel, sí, de la primera ruptura de la posverdad, ¿no?
De la
posruptura, y además tenemos una información muy divertida que publica hoy la revista Corazón, y es que Gil Silgado se movía por el mundo con un pasaporte guineano. Él decía que era ciudadano de Guinea, Conakry concretamente, no de Bissau.
Ah, bueno, menos mal, porque si era ecuatorial sería de Villarejo.
Ni de Papúa Nueva Guinea tampoco.
Bueno,
o sea.
Bueno, pero esto está tremendo.
Está tremendo.
Parece el Parlamento.
Es la mañana. Es radio.